oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a estar con Ricardo López Gotig, el historiador argentino, para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y aparte porque como va pasando el tiempo y van pasando las entregas, ya son recuerdos de mi infancia que vienen no solamente de los libros, sino de a veces de la televisión, que ya existía cuando era yo pequeño. Hoy vamos a hablar de una cosa que mucha gente conoce el final, pero no el principio, ¿no? Hablamos del muro de Berlín, que cayó todo. Habrá mucha gente que incluso en su casa tenga un trocito de la piedra, del cemento, como recuerdo de lo que fue ese muro. Incluso puede ser que algunos sepan qué significado tuvo y que mucha gente lo atravesó para escaparse de la Alemania oriental a la occidental, pero todo esto empezó y empezó en prácticamente un día, ¿no? O sea, hubo un día en que esto empezó.
Berlín fue uno de los grandes escenarios de la Guerra Fría. Esto en realidad ya empezó mucho antes del muro, que recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hace es dividir Alemania en principio en tres partes, administradas por Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. Luego se va a sumar Francia. Y lo mismo ocurría con la ciudad de Berlín porque había sido la capital del Reich. Entonces se dividía en principio en estas tres zonas, Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, después también se suma Francia. Y la cuestión es que lo que va a ser la ciudad de Berlín va a estar enclavada en lo que después, desde 1949 hasta 1990, vamos a conocer como la República Democrática Alemana o Alemania Oriental. Y los más memoriosos recordarán que ya hicimos un programa dedicado al puente aéreo de Berlín, cuando Berlín estuvo sitiada por la Unión Soviética por tierra, para que no dejar que entraran ni ferrocarriles, ni camiones, nada de transporte terrestre, a esa parte de Berlín Occidental, administrada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y que después de más de 11 meses, finalmente Stalin tuvo que desistir y permitir el tránsito. Porque se había formado un puente aéreo para sostener a Berlín Occidental. Y ahí a Stalin le quedó bastante claro que Berlín Occidental se había convertido en un símbolo de la Guerra Fría que estaba comenzando. Lo cierto es que lo que había entre las dos partes de Berlín eran puestos fronterizos. No era imposible pasar, era difícil, era bastante complicado, pero se podía ir de una parte a otra de Berlín. Lo que va a ocurrir es que Nikita Khrushchev, esto es muy curioso porque él había planteado la coexistencia pacífica de los dos bloques, sin embargo va a ser un personaje que sistemáticamente trate de dinamitar esa propia coexistencia pacífica, y él, después de mucho tironeo en torno a Berlín, va a decidir la construcción de este muro. Este muro va a comenzar la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, en un momento bastante interesante desde el punto de vista político, porque él consideró que el nuevo presidente de Estados Unidos no iba a tener el coraje que había tenido en su momento Truman, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, había un nuevo presidente, John Fitzgerald Kennedy. Entonces ve, es un presidente nuevo, es un presidente joven, que es de lo que podríamos llamar la aristocracia de Estados Unidos, es un niño bien, de una familia acomodada que llegó a la presidencia, y entonces pensó, bueno, a este personaje yo lo voy a poder dominar y establecer este muro, que en realidad el objetivo era también, una vez más, cercar a Berlín Occidental, ya no en forma digamos, de impedir el acceso de comidas, de bienes, de servicios, pero desde un punto de vista simbólico. Y esto va a ser avalado por Walter Ulbricht, que era el líder de Alemania Oriental en ese momento, y que tengamos en cuenta que las dos Alemanias no se reconocían mutuamente. las dos se consideraban el gobierno legítimo de toda Alemania. Así, por ejemplo, lo que hoy es la República Federal Alemana no tenía relaciones diplomáticas ni con la Unión Soviética ni con los países del bloque oriental. Y a su vez, la República Democrática Alemana no tenía vínculo con la República Federal Alemana. Es decir, los países debían reconocer a una de las dos Alemanias. Esto va a cambiar después en lo que llamamos la Ostpolitik, la política del Este, emprendida por el canciller federal Willy Brandt, ya mucho más adelante. Pero bueno, acá tenemos esta construcción de este muro que inesperadamente se va a convertir en un boomerang en términos de propaganda para la Unión Soviética. Porque esto que trataban de demostrar de alguna forma que buscaban aislarse de la parte occidental, a la que llamaban, decían que eran nazis y fascistas, ¿no? En términos de propaganda, se le vuelve en contra a la Unión Soviética y en particular a Alemania Oriental, porque, es decir, más allá de toda la propaganda, se transforma en un gran símbolo de la Guerra Fría y en particular en Europa, ¿no? Cuando nosotros hablamos del fin de la Guerra Fría, siempre hablamos del episodio de la caída del muro, que en realidad la Guerra Fría continuó con menor intensidad 2 años más, es decir, porque la Unión Soviética siguió existiendo 2 años más, pero siempre lo llamamos como el gran símbolo. ¿Y en qué consistía este muro? Porque, como bien señalabas, hay generaciones que no lo han visto o que no tienen mucha noción al respecto. Bueno, este muro, en principio, desde el lado occidental uno lo podía tocar. De hecho, se hacían grafitis y uno podía tocarlo. Desde el lado oriental era la cuestión. Ahí vamos a tener alambrados de púa, había partes minadas, había una custodia fronteriza permanente, y prácticamente no había muchos puntos de comunicación entre las dos partes de Berlín, que incluso llevó a algunas situaciones de mucha tensión entre las dos partes. Y, es decir, el gran problema era para la gente de Berlín Oriental ir hacia Berlín Occidental, ¿no? Ese era el gran problema, y esto llevó a la separación de muchas familias que quedaron en las dos partes de Berlín, amistades, y esto va a dar toda una serie de situaciones de muchos alemanes orientales que intenten pasar por el muro, ya no directamente cruzarlo, porque era prácticamente imposible, pero sí de cavar túneles o de buscar alguna salida aérea a esto, lo cual se va a volver en un punto de propaganda contraria a la Unión Soviética, y esto de hecho va a afectar seriamente a Nikita Khrushchev como líder de la Unión Soviética en los años por venir.
Pues sin duda es el nacimiento de un símbolo. Mencionabas a John Fitzgerald Kennedy, con el cual Khrushchev tendría algún roce más tarde, del que seguramente hablaremos, pero que también ayudó a que el propio Kennedy se convirtiese en un símbolo cuando dijo "Ich bin ein Berliner", yo soy un berlinés más, es que decir, él en representación de todo el mundo occidental, entonces desde aquí tildado mundo libre, se puso en la piel de esa gente separada por un muro que también, digamos, incluso entró en el folclore popular urbano, por ejemplo, con esta ópera rock de Wall, ¿no? Que de alguna manera también alude a esa división que a veces es tan concreta como un muro que atraviesa una ciudad y la parte por la mitad.
Exacto, bueno, y está el famoso discurso también, ya en los años 80, de Reagan frente al muro, pidiéndole a Gorbachev que tire abajo al muro, ¿no? Es decir, que se convierte en un elemento de propaganda muy fuerte en contra de la Unión Soviética y de todo su bloque.
Bueno, esto va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido y hasta la próxima.
Hasta luego, y como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Separado. Muchas gracias.